El bono de Japón está explotando otra vez. El interés que paga el bono a 10 años nipón alcanzó un nivel que no había tocado desde 2008. Y el bono a 30 años está directamente en territorio inexplorado, por encima del 3% de interés, cuando hace apenas 4 años estaba en el 0,8%. Una noticia esta que, aunque no sigas de cerca lo que ocurre en el lejano oriente, fijo te resulta familiar. Fijo, te suena haber oído. Pues la deuda de Japón da más sustos que la defensa del Madrid. Déjame, por tanto, unos segundos para contarte qué ha pasado por ahí en el último año, más o menos, para ponerte en contexto. En agosto de 2024, Japón asustaba al mundo entero cuando el alza del yen provocó la liquidación del carry trade, una operación esencial para los mercados internacionales que desconocíamos completamente hasta que reventó, causando la mayor volatilidad en años y trayéndome de paso un montón de seguidores porque lo vi venir a tiempo y publiqué un par de vídeos al respecto. Mi preocupación entonces, como ahora, en relación con la nación que inventó el manga, era su deuda, ya que es el país que, además de a Naruto, inventó el QE, el Quantitative Easing, esta operativa de los bancos centrales que consiste en financiar al gobierno imprimiendo dinero, lo que ha llevado el peso de su deuda a niveles estratosféricos y también a mantener unos tipos de interés ridículamente bajos durante muchos años. Desde 2023 están intentando normalizar la situación permitiendo que suban los intereses, permitiendo que suba el coste de su deuda, lo que con el 250% de deuda sobre PIB es un ejercicio más arriesgado que fichar por el Barça y por tanto algo que todos debemos tener presentes porque podría petar cualquier día. Y ese día podría ser este domingo 20 de julio. Te lo comento por si tenías planes. Mientras su mercado de deuda coquetea con la quiebra y la inflación recupera una posición importante en la economía japonesa, su situación política se encuentra en el punto más delicado de los últimos 70 años. Shigeru Ishiba, un señor que me recuerda a Abu en su primera encarnación, se convirtió en primer ministro de Japón el 1 de octubre del 24, con un gobierno en minoría. Y su carrera al frente del gobierno podría ser tan breve como la de Asensio en el primer equipo del Madrid. Este domingo 20 de julio se celebran elecciones para la Cámara Legislativa de Japón. Y Shigeru acude con una coalición fracturada que acaba de perder las elecciones de Tokio y ante una oposición en ascenso. Si no logra un buen resultado, algo que el mercado de bonos ve cada vez más improbable, su puesto y la independencia del Banco Central estarán en el alambre porque la agenda del resto de partidos promete bajar impuestos y aumentar el gasto. El culpable de que apuesten por esta política expansiva, arriesgando un colapso aún mayor en su mercado de bonos e incluso un contagio global, es, curiosamente, algo en apariencia inofensivo: el arroz. Así que dale like si te gustan los nombres japos, porque se viene. En la provincia de Yamagata, Nobuhiko Kurosawa, hasta donde yo sé no relacionado con el director de cine, trabaja los campos de arroz como su familia ha venido haciendo durante las últimas 20 generaciones. 20 generaciones, para que te hagas una idea, cuando empezó el primero, el tatatatatatatatarabuelo de este señor, Colón andaba descubriendo América. Nobuhiko, a pesar de su experiencia dilatada, se enfrenta a una situación desconocida, la mayor escasez de arroz de la historia en Japón. Un fenómeno que ha doblado el precio del alimento principal de la dieta japonesa en cuestión de meses, provocando el descontento entre la población. ¿Y qué ha provocado esta escasez? El culpable, no te sorprenderá, me temo. En una entrevista recogida por Zero Hedge, Shunsuke Orikasa, investigador principal del Instituto de Economía de la Distribución de Japón, un instituto de esos que igual se podrían ahorrar, señala que, como resultado de un excedente prolongado de arroz antes de 2023, el precio del arroz había caído hasta el punto en que los productores incurrían en pérdidas si seguían cultivando arroz para uso humano. Para los agricultores se hizo más rentable cambiar la producción de arroz para usos no alimentarios, como promovía el gobierno, y recibir además las subvenciones que el gobierno ofrecía por ello. Así que, obviamente, optaron por reducir la cantidad de arroz destinado al consumo humano. Y luego llegó el caluroso verano de 2023, una mala cosecha que lastró la producción del año siguiente y el precio del arroz explotó. Desde entonces, los noticieros y programas de entrevistas de la televisión japonesa se han llenado de vídeos sobre cómo cocinar arroz viejo para que siga sabiendo bien y declaraciones de políticos sobre el tema del arroz. En mayo estalló una polémica en torno al ministro de Agricultura cuando dijo que nunca había comprado arroz él mismo, ya que siempre se lo regalaban sus partidarios. Bu lo despidió inmediatamente. La escasez de arroz, si no eres político, ha provocado racionamiento en los supermercados de las grandes ciudades y ha convertido a un pilar de la dieta japonesa en el centro del debate sobre el coste de la vida, y esto en plena campaña para las elecciones al Parlamento. Con ánimo de aliviar la situación, Shigeru Bu Ishiba reemplazó al ministro de Agricultura despedido con otro, un tal Shinjiro Koizumi, que nada más tomar el cargo trató de fijar el precio del arroz en 2.000 yenes por cada 5 kilos, poniendo a la venta parte de las reservas del gobierno. Pues sí, resulta que Japón tiene reservas de arroz. Y el plan solo duró unas horas, pues pronto se dieron cuenta de que los comercios estaban comprando todo el arroz a ese precio para luego venderlo más caro. Lo cual a mí me da la impresión de que el nuevo ministro tampoco ha hecho la compra en su vida. Y en vista de la pericia política desplegada, o falta de la misma, la crisis del arroz tiene difícil arreglo, salvo que abran la puerta a las importaciones de arroz de otros sitios, como por ejemplo de Estados Unidos, desde donde Trump ya se está ofreciendo. Pero esto es algo que los productores y votantes del partido actualmente en el poder no quieren que pase. De modo que, en este contexto, se ha convertido la situación del arroz en unas elecciones que serán básicamente un referéndum sobre cómo aliviar el coste de la vida para los japoneses. El partido de Bu y sus socios apuestan por una solución conservadora, la oposición por darle a la manivela de los yenes. Y antes de ver los distintos escenarios que se abren, si quieres comprar arroz y no quieres vender tu Bitcoin para ello, pues te invitaría a usar la plataforma de Farfetch. Farfetch es una plataforma que te permite poner tu Bitcoin como colateral para recibir prestado dinero, ya sea en la forma de euros o en la forma de USDCs. Y de esta manera no tienes que desprenderte de tu Bitcoin para poder vivir con tu Bitcoin, para comprar arroz y lo que comprarte lo que quieras, como mucha gente que está comprando Bitcoin a base de poner prestado o poner como colateral Bitcoin. Total, que Farfetch pone en común a personas que quieren dinero con personas que quieren prestar dinero, así que si también tienes dinero y quieres prestarlo a gente que está dispuesta a dejar Bitcoin como colateral, pues encontrarás que puedes recibir un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12% de interés a base de prestar dinero, y si eres el que quiere dinero, pues puedes tomar préstamos hasta 24 meses, que es lo más que puedes encontrar. Así que úsate el código UPSB en tu primer préstamo y tendrás mejores condiciones, y haz clic en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado. Y la situación actual de Japón es un claro ejemplo de los problemas a los que se enfrentan las democracias que funcionan bajo un dinero fiat. El elevado precio del arroz, un componente muy importante en el cálculo de la inflación, está presionando el coste de la vida. Se acercan las elecciones, se acercan mucho, y claro, ¿qué ofrecen los políticos para ganar votos? Obviamente ofrecen aliviar el malestar causado por el precio del arroz por medio de menores impuestos, subvenciones o cheques directamente. Y el resultado de todas estas medidas será, obviamente, incrementar la cantidad de dinero en la economía y que la inflación siga subiendo. Mientras que los gobiernos tengan la posibilidad de crear dinero para solucionar problemas, esta tiende a ser la solución empleada. Así que, de cara a las elecciones del próximo 20 de julio, un estudio de Société Générale explica que se abren dos escenarios principales, y también alguno subsidiario. Con un 50% de probabilidad, Shigeru Bu Ishiba mantendrá el cargo después de las elecciones, lo que devolvería la calma a su mercado de bonos y también al resto de mercados de bonos. Y con un 50% de probabilidad, obviamente, lo perdería. Y dentro de este 50%, la cosa se puede poner entre difícil y muy difícil. Jin Kanshaki, de Société Générale, presenta tres escenarios posibles si Bu no gana, es decir, si estamos dentro de ese 50% en el cual no consigue recuperar o mantener, mejor dicho, su cargo. En el primero de ellos se espera un recorte moderado de impuestos para ayudar a la población con el alza del coste de la vida, gracias, entre otras cosas, al arroz. Pero una bajada de impuestos que no sería, digamos, dramática para el bono. En el segundo y el tercer escenarios, según sea la distribución de votos, las medidas para paliar la situación propuestas por los distintos partidos y posibles presidentes serían mucho más radicales. incluyendo entre ellas la presión al Banco Central, al más puro estilo de Trump, para conseguir que no sigan subiendo tipos. En otras palabras, todo lo que no sea que el partido de Boo siga al mando, con Boo al frente, dentro de una semana traería, al menos, algo de caos a la situación política en Japón. Y, si nos ponemos en el peor de los casos, podría desencadenar una crisis financiera en el estado nipón que se trasladaría a otros mercados. Y en ese caso estaríamos seguramente en el primer colapso financiero causado por el arroz. La razón de que esta situación aparentemente local pueda tener consecuencias a nivel global es que el mercado de deuda está muy interconectado cuando se trata de los bonos de las principales economías y en particular cuando el país en el punto de mira es Japón, como ya ocurrió en agosto del año pasado con el famoso carry trade. Tienes que imaginarte los bonos soberanos a largo plazo de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Japón, de las principales potencias como una gama de activos muy específica, como un producto que solo pueden producir ellos y sobre el que hay cierta cantidad de demanda inelástica por parte de fondos de pensiones y actores similares como las aseguradoras que necesitan comprar activos de poco riesgo y con vencimiento dentro de décadas. El hecho de que sean productos tan específicos y tan concretos hace que, al menos hasta cierto punto, compartan un destino. El mercado estima que todos ellos son seguros en la medida en que ninguno de ellos declarará jamás la quiebra. Si uno empieza, no obstante, a emitir señales preocupantes, el mercado puede sentirse intranquilo sobre toda la gama de bonos superseguros a largo plazo. En la última semana, junto a la fuerte caída del bono japonés, los otros bonos soberanos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, también han bajado. Y Japón es especialmente preocupante cuando pasa esto porque tienen enormes reservas en bonos de otros países, como Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Reservas que no dudarían en vender si necesitasen el capital para financiarse. Y este es un riesgo específico de que a Japón le vaya mal que el resto de países no presenta. Y la razón de que cada vez que este país está en problemas, todos los mercados echen a temblar. Y lo que más me tranquiliza del sistema fiat, francamente, es que como Bitcoin es un sistema descentralizado en el que ningún país tiene el control total. Es cierto, alguno puede mandar más, como puede ser Estados Unidos, pero todos participan en su mantenimiento. Y los incentivos, al contrario de lo que ocurre con el protocolo de Bitcoin, invitan a todos ellos a devaluar sus monedas para mantener el sistema funcionando. Esta es la magia del protocolo fiat y la razón de que incluso si el arroz triplica su valor desde aquí, incluso si Boo pierde las elecciones, incluso si llega un gobierno dispuesto a lo que haga falta a costa del mercado de deuda, Bitcoin seguirá funcionando bien como instrumento de ahorro a largo plazo. Ahora, dicho esto, las crisis que vienen de Japón nunca defraudan. Y si la situación realmente se complica, podríamos tener unos días moviditos, coincidiendo además con el aniversario de la última vez que Japón tumbó el mercado. Sería una bonita casualidad. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y recibes un mail, obviamente, que ibas a recibir si no, un paquete de bombones. Entonces, en ese mail recibirás este fin de semana un artículo en el cual hablaremos de los protocolos. Hoy he mentado la palabra protocolo hacia el final y es cierto, los protocolos son muy útiles tanto para organizar sociedades como para organizar dineros y hablaremos de por qué estos protocolos tienden a ser imperfectos. Así que suscríbete, hay un enlace por ahí en la descripción, como también hay un enlace a Bitbox. Bitbox es un sitio donde puedes comprarte un sistema de autocustodia de Bitcoin. Por sistema me refiero a un dispositivo y por sitio me refiero a una página web. Entonces tú vas a esa página web, te compras uno de estos dispositivos y podrás almacenar todo el Bitcoin que quieras y podrás gestionarlo de manera adecuada. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente lo bueno que tiene Bitbox para mí es que es muy fácil de usar. Te viene con una aplicación, te la puedes cargar en el móvil, en el ordenador y con ello podrás gestionar tu Bitcoin y todo ello sin que tu Bitcoin toque jamás Internet, de modo que tu Bitcoin siempre está seguro al tiempo que tú lo puedes gestionar fácilmente. Y además con el nuevo Bitcoin Nova que han sacado, Bitbox Nova que han sacado, el cacharrito este es bastante más molón. Así que pues si te quieres comprar el último diseño, pues ahí lo tienes. Usa el código UPSB para tener mejores precios. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de Roald Amundsen. Amundsen, el expedicionario este, el primero en llegar al Polo Sur. Es un tipo este que me recuerda siempre al libro de Endurance, Endurance es un libro que trata de una expedición de otros tipos como Amundsen, que fueron al Polo Sur, pero hace, pues eso, 100 y pico años. Un momento en el que no había plástico. Y parece una chorrada, pero irte a dormir en hielo sin que hayan inventado el plástico es muy duro. Así que es uno de esos libros que te demuestra la resiliencia del ser humano y que también pues, te puede invitar a pensar en la resiliencia de los sistemas financieros, que también son bastante duros. No sé si te has parado a pensarlo.